Muchas gracias por esta situación, estas invitaciones al presidente dueño de casa, la inquietud de Quique de haber armado este encuentro, esta reunión, producto de la continuidad de su trabajo. Nos conocemos también hace mucho tiempo con Quique y siempre lo veo con más caras, un poquito menos de audio, pero lo veo siempre con la voluntad de hacer algo que tenga que ver con el peronismo, con el debate. Y tener la satisfacción de que nos visite, yo sé que tiene otra actividad, los dos tienen otra actividad, ahora ya, que nos visite, verlo entrar, ya me puso contento, me emocionó, porque es un intendente hacedor. El peronismo tiene que ver con la acción, con el trabajo, con las realizaciones, y sé que Alberto lo es y el equipo trabaja. Así que muy agradecido de esta mesa y esta convocatoria de todos ustedes de acompañarnos en este viernes. Sí, tal cual, yo he sido presidente del Consejo Deliberante, 12 años concejal, y me gusta estar en estos lugares porque sé que hay diferencias, ha ido cambiando la cosa, pero en aquel 83, cuando comenzó la democracia que recuperamos, había otro clima, había un clima de mayor debate, había un clima de... nos peleábamos fuertemente, pero había un mayor respeto. Terminaba la sesión y paríamos a tomar un café a la esquina o comer juntos y seguíamos debatiendo radicales, peronistas, en ese momento era ese esquema. Digamos, sé que ha cambiado un poco el tema, pero siempre estos son lugares de debate y ayuda mucho a los concejales a conocer qué pasa en la ciudad, en minicuentos muy... que a simple vista no se observan. Es decir, que es un lindo lugar, merece ayornarlo. Creo que la provincia de Buenos Aires tiene que trabajar en ayornar este núcleo de democracia. Por ejemplo, la figura del mayor contribuyente es una figura vetusta, que hay otra forma de participación superior, pero bueno, ese es otro tema. Nos trae hoy un libro que cobró vida el año pasado. Esta es la presentación número 14 que estamos haciendo, que gracias a Dios lo están invitando de todo el país. Digamos, hay un interés de hablar de peronismo, de sus orígenes, porque en realidad la historia interpela siempre al presente, tiene que ver con lo que leyó en un epígrafo, leyó recién Quique. La historia es para interpelar el presente, para ver qué estamos haciendo bien o mal en base a nuestros momentos fundadores. Y el libro toca el momento fundador del peronismo, la elección cómo llegamos a la elección y cómo se ganó la elección del 24 de febrero de 1946, cuando 35 meses antes a Perón no lo conocía nadie. No era conocido, 35 meses. Era conocido en el ámbito castrense, porque era un militar ya de cierto prestigio, era conocido adentro de las Fuerzas Armadas, del Ejército especialmente, pero no era conocido la sociedad para nada. ¿Cómo llegó? Tal es así, digamos, el 17 de octubre a la elección hubo 120 días, no tenemos ni partido político. Del 17 de octubre a la elección, 120 días, no tenemos ni partido político, ni frente, ni nada. ¿Cómo se logró sacar el 54% en esa primera elección? La primera inquietud que surgió cuando empecé a armar un poco el libro, leí el libro cuando era presidente del partido justicialista, cuando uno hace un homenaje desde el partido a las cosas del peronismo de Tandil, nacionales, provinciales, de Tandil, nos encontramos que Perón hizo una visita, la única visita oficial que se le conoce a Perón por Tandil fue el 18 de febrero de 1946, 6 días antes de la elección. Perón pasa por Tandil. ¿Qué está haciendo este hombre en una ciudad que en ese momento eran 10.000 electores o menos? ¿Qué hacía por Tandil una elección nacional tan importante, tan crucial? Y bueno, se hacía un recuerdo, un homenaje, habíamos leído algunas cosas de historiadores locales que no me coincidían esas cosas que veníamos leyendo de algunos historiadores locales, no coincidían con los que me contaban, con los compañeros que habían participado, que hoy tienen una generación que hoy tiene 90 años, en ese momento eran adolescentes, algunos han fallecido desgraciadamente, pero lo que ellos contaban de ese día de Perón en Tandil no era coincidente con lo que habíamos leído. Ahí hay una primera conclusión. Las historias locales no están revisadas del peronismo, es una tarea pendiente en todo. Me pasó en La Rioja, que no encontré un historiador que hable del peronismo de La Rioja, por ejemplo. La Rioja, que es una hay una composición peronista muy especial, no encontré un historiador que pueda escribir sobre el origen del peronismo en La Rioja. Es decir, esa contradicción se vio en ese día, que estuvo una mañana, vino en tren. ¿Qué hacía en tren? ¿Por qué el tren? ¿Qué era el tren ahí? Evita que no se bajó del tren, se bajó a charlar con los chicos, a repartir caramelos, pero no se bajó. Algunos historiadores locales decían que no se sentía bien, que no es cierto, no es cierto. En toda la gira de campaña de Evita siempre se quedó, salvo una llegada a Santiago del Estero, siempre se quedó en el vagón, porque era el rol que tenían las mujeres en ese momento en la política argentina. Es más, ya era una avanzada que una mujer acompañe a un candidato. Es la primera vez que sucedía. Acompañaba, pero hasta ahí. ¿Qué observamos? El rol de los delegados de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que fue la que armó el acto, lo que movilizaron, lo que luego se sintió en la campaña también. Esos delegados fueron muy importantes en ese armado. Hay dos conclusiones iniciales que les quiero comentar. Primero, cuando nosotros llamamos a veces para armar una lista de candidatos, y luchamos primero, segundo, y legítimamente, ¿no? Tercero, cuarto, el décimo, quinto, consejero escolar, el suplente, a morir en esas peleas, que en realidad no modifica nada una elección, porque la elección no se gana cuando se arma la lista, o se pierde, no se gana o se pierde. Aquella elección, la primera cosa que enseña en la cabeza de Perón, que la elección se gana antes del armado en la lista. Un buen candidato puede levantarlo, la lista esa. Un mal candidato puede bajar un poco punto. Pero la elección está ganada o perdida mucho tiempo antes. Perón, que era un buen lector de Lao Tse o Sun Tzu sobre la estrategia y el arte de la guerra, decía que las victorias militares se ganaban antes. Pero no sabía, cuando se subió al primer tren, el 25 de diciembre, el día después de Navidad, 25 de diciembre del 45, y arranca su campaña, ya sabía que estaba ganando esa elección, porque el trabajo previo político ya lo había hecho con la Secretaría de Trabajo y Previsión, que hizo una revolución social impresionante, impresionante, y el primer núcleo de las tres, nosotros tenemos tres banderas, la bandera de justicia social, ese primer núcleo ya estaba instalado en el corazón de los argentinos. Cuando arranca la campaña, se sube el tren, ya sabía que estaba ganando la elección. En ese sentido, campaña, fueron 2 meses de campaña, 8 semanas. Le ganó en la organización de este viaje, que se hizo con 3 viajes en tren y uno en un buque por el Paraná, uno en un buque que se llama París, un buque por el Paraná recorriendo. Arriba el tren y arriba. La otra enseñanza es esa, que Perón siempre utilizó, siempre. No todo fue con Tisi Carbón. No todo fue con Tisi Carbón. Tisi Carbón puede servir como un estímulo para el militante, para que hay que decirlo, porque tiene que ver con el corazón del militante. Pero Perón siempre utilizó las campañas políticas y las propagandas, utilizó siempre las tecnologías del momento. En ese momento era el ferrocarril como herramienta de comunicación entre los pueblos, como cercanía con los pueblos, y la radio. La radio, todos los medios de comunicación como ahora, Clarín y La Nación, en ese momento todos los medios estaban, los medios hegemónicos del momento estaban contra Perón. Es más, llega Tandil y uno repasa Nueva Era y El Eco, que eran los dos diarios dominantes. Nueva Era y El Eco, en los días previos, yo lo estuve buscando, los días previos a que llega Clarín, antes que llegara Perón a Tandil, ninguno hacía mención de esa visita del futuro presidente de los argentinos. No podías encontrar nada, ninguna noticia. Nadie avisaba que venía Perón. ¿Cómo se enteró la gente? El rum rum, el boca a boca y la radio. Perón utilizó muy inteligentemente la radio y con eso llegó a todo el país. 1945. 1945 fue el año del 17 de octubre y el año previo a esa elección. ¿Qué pasaba en el mundo? Perón decía que la verdadera política era política internacional. ¿Qué pasaba en ese momento? Había terminado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial había terminado. 2 meses antes se había producido la conferencia internacional Yalta, y en ese mismo año la de Yalta y Potsdam se realizaron ese año, ¿Qué pasaron esas conferencias internacionales? Tres personas que habían ganado la guerra, Stalin, Churchill y Roosevelt, se sentaron ellos tres solos y se dividieron el mundo. Dijeron, este pedazo de Asia para ustedes, este pedazo de África para ustedes, Latinoamérica, incluido Argentina, para Estados Unidos como zona de influencia. Esos tres personas se dividieron en dos conferencias internacionales del mundo. Cuando todavía los presidentes tenían plenos poderes, también ha cambiado mucho esa relación de presidentes y el poder real, que a partir de los 80 en este mundo, con el consenso de Washington, comenzó a tener el sector financiero tener influencia mayor que los presidentes. Hay 10 empresas multinacionales que tienen más recursos que 150 países en este momento. Así que eso ha cambiado totalmente. Bueno, esos tres presidentes se dividieron el mundo. Y acá hubo un coronel en ese momento que dijo, no, nosotros estamos en una tercera posición, una cosa distinta, distinta totalmente. Sucedió el 45-46, es 5 años antes de que Mao llegue con su ejército rojo a liberar China. 5 años antes de que Nasser, en Egipto, comenzara también con un grupo de coroneles muy parecidos, que ahora les voy a contar lo que pasó en Argentina, un grupo de jóvenes coroneles toma el poder y nacionaliza el Nilo, por ejemplo. 5 años antes de que se conforme Nasser y Tito, Tito de Yugoslavia, Nasser Egipto, arman lo que se llama los países no alineados del mundo, los países no alineados.